Son las 13 horas y 6 minutos del lunes 14 de diciembre de 2015. Soy Mamen Ballester y seré la encargada de moderar el programa de hoy. Seguimos con todos ustedes para intentar mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Aunque hoy tengo el placer de presentarles un nuevo formato de Derribando Muros en el que tendremos cabida también para todos los anteriores. Se trata del gran debate de Derribando Muros, donde hoy intentaremos mostrarle no solo todas las verdades, sino que también los diferentes puntos de vista de los principales partidos que optan en el próximo 20 de diciembre a sus puestos en las Cortes Generales, Congreso y Senado de España. Para ello, contaremos hoy también aquí con la presencia de nuestro copresentador, Daniel Tenza, que hará que este debate fluya por el caudal que debe de hacerlo. Pues bien, os recuerdo que también podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en la cuenta Derribando Muros, o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Pues bien, ya ha llegado este momento que tanto deseábamos. Ha llegado la mañana del 14 de diciembre, bastante fría por cierto, y nos encontramos aquí, en directo, en el centro del edificio Tudemir, en Desamparados, en la Escuela Politécnica de la Universidad Miguel Hernández. Pues bien, para empezar el programa de hoy, me gustaría empezar saludando a nuestros invitados, ya preparados aquí en la mesa, que podría haber sido redonda, pero no, hoy es cuadrada, que le hemos habilitado con el fin de que puedan verse bien y mantener una comunicación directa entre ellos. En primer lugar, me gustaría presentar a Rubén Fernández, candidato del PSOE. Este chico, nacido hace 25 años en Almoradí, aunque para situarlo bien hay que hablar de Heredades, la pedanía donde vive y en la que fue al colegio y ha sido impulsor de varios proyectos como la fundación del Club de Fútbol Sala, que presidió 4 años, o la refundación de la Junta Festera. Partícipe de los movimientos sociales y las tradiciones también, participa en las fiestas de moros y cristianos de Almoradí. Estudió publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Alicante, como trayectoria en la que se está explotando nuevos proyectos en paralelo a la política, donde entró en 2006 y junto a otros jóvenes reactivaron la Agrupación Local de Juventudes Socialistas, la organización que encabezó en Almoradí hasta 2011 y en la que participó activamente como miembro de la Ejecutiva Comarcal y de sus comités, congresos y conferencias. En 2011 fue el número 2 de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Almoradí, saliendo elegido concejal. En la actualidad, portavoz en la Ejecutiva Comarcal del PSOE Vega Baja y coordinador en la campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Para el próximo 20 de diciembre forma parte como número 9 de la candidatura del Partido Socialista al Congreso. Y es por ello que hoy contamos con su presencia aquí en Derribando Muros. Buenos días, Rubén, y bienvenido.
Muy buenas y muchas gracias por contar conmigo.
Nada, siempre es un placer. Y en segundo lugar pasamos, y no por ello tampoco menos importante, a nuestra candidata por Ciudadanos, María Quiles Bailén, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Miguel Hernández, líneas de investigación relevantes en género y política local, miembro del Centro Interdisciplinar de Estudio de Género de la UMH y miembro del Grupo de Investigación Consolidado ECULGE Economía, Cultura y Género. Profesora de la titulación en Ciencias Políticas desde 2005, donde ha impartido asignaturas de licenciatura y grado como Sistemas Electorales, Ciencia Política 1 y 2, Ciencia de la Administración, Fundamentos en Ciencia Política y en sí, en el aspecto político también es decir que ha sido concejala de Bienestar Social, Educación, Cultura y Juventud. Actualmente es la subdelegada comarcal de la Vega Baja y miembro del Comité Electoral de Ciudadanos, cabeza de lista por esta agrupación para el Senado y, sin que se me olvide, profesora de los dos copresentadores que hoy estamos aquí. Es un placer contar con tu presencia, María, bienvenida.
Muchísimas gracias, Mamen y Dani, y es un placer de verdad compartir estos micros con vosotros.
Siempre el placer es nuestro, y para ello vamos a dar lugar a la presentación de nuestro último candidato por el Partido Popular. Hablamos de Joaquín Albaladejo Martínez, nacido el 11 de septiembre de 1973, natal de Torrevieja, y abogado, agente de la propiedad y administrador de fincas, concejal en el Ayuntamiento de Torrevieja desde el año 2007, diputado provincial de Turismo de 2011 a 2015, secretario general del PP, y por ello hoy contamos aquí con tu presencia. Bienvenido, Joaquín.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias siempre a vosotros y bienvenidos a los tres representantes en sí de los partidos políticos. Gracias primeramente por acceder tan amablemente a lo que para mí es un aprendizaje a través de este gran debate y de este programa de radio. Segundo, estar aquí hoy dispuestos a convencer a nuestros oyentes de por qué os han de votar. Bienvenidos también a vosotros, nuestros queridos oyentes, que no se me olvidaba agradeceros el compartir esta hora que tendrá de duración el programa con nosotros. Pues bien, proponemos un debate abierto, flexible, y para garantizarlo, los tres partidos han aceptado algunas condiciones que pasaremos a enumerar. Pues bien, el turno de palabra de cada intervención rotará de manera que todos puedan comenzar con alguna pregunta y finalizarla. Al público que está hoy con nosotros, pedirle que no hagan muestras de lo que dicen nuestros candidatos, porque se hace muy difícil escucharles por los micros y si hay ruido fuera de la mesa es imposible. Les pido también a nuestros invitados que se ajusten en la manera de lo posible al tiempo, e imagino que serán muchas las alusiones que habrán en este debate, y daré una breve intervención de 15 segundos cuando se solicite. Pues bien, antes de comenzar, explicarles un poquito la estructura del debate, que constará de cuatro bloques. En primer lugar, una presentación inicial de candidatos. Segundo, economía y política social. Tercer bloque, educación y universidades. Y por último, hablaremos de Cataluña y política internacional. Nos vemos vistos obligados a tratar este tema porque las recientes noticias que llegan a España no son verdaderamente buenas. Por ello, una vez finalizados los cuatro bloques, terminaremos el programa con un minuto para que todos los invitados puedan dirigirse a nuestros oyentes. Empezamos. El primer bloque habla de esa presentación que cada uno ha de hacer, y por el orden establecido le toca a Joaquín Albaladejo.
Mamen, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la invitación a la Universidad Miguel Hernández y a este tipo de programas para efectivamente poder tener la oportunidad de trasladar cuál es el mensaje que nuestra formación política, el Partido Popular, el Partido del Gobierno, quiere compartir con la sociedad española. Nos encontramos en un momento realmente importante y, lógicamente, antes de trasladar este mensaje, quisiera, pues lógicamente, trasladar mi pensamiento para las familias y para el entorno de la Policía Nacional, estos dos agentes que han perdido la vida en Kabul sirviendo a España y sirviendo a una situación tan difícil como la que se desarrolla en Afganistán. Sinceramente, creo que nuestro país es un gran país. Ha soportado una época muy difícil, con una situación económica muy complicada y con unos sacrificios importantísimos. Gracias al sacrificio de los españoles y a las medidas necesarias y obligatorias que el gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado durante los últimos cuatro años, nos encontramos en una tesitura en la que efectivamente podemos empezar a ver la luz al final del túnel, y hay que plantear, lógicamente, las medidas precisas para que todo ese esfuerzo que ha desarrollado gran parte de la sociedad española tenga también la posibilidad de poder generar empleo, garantía de los servicios sociales básicos y fundamentales que este país tiene a un gran nivel, por cierto, y por qué no decirlo, generar un torrente de ilusión que ya se está viendo en algunas de las encuestas que salen en los medios de comunicación. En todo caso, desde luego tendremos oportunidad de debatir en distintas cuestiones, y yo pongo mi experiencia política, pero lo más importante, mi experiencia personal del trato directo con los vecinos de toda la provincia de Alicante, para poder hacer las mejores propuestas y que sirvan para que la calidad de vida de los españoles vaya por la senda del crecimiento, que es la senda en la que el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular ha puesto a España.
Muchísimas gracias. Es el turno ahora de María Aquiles.
Bien, muchísimas gracias, Mamen. Un placer para mí estar en esta, que es mi casa, la Universidad Miguel Hernández, y aunque sea el campus de Desamparados, a muy poquitos kilómetros del nuestro, de la Facultad de Políticas, es decir, que yo vengo aquí a presentarme como candidata número uno de Ciudadanos para el Senado, por la provincia de Alicante, y decir que de verdad yo creo que estamos en un momento de crisis, pero no solo uno está un poco cansado de oír hablar de crisis económica. Hemos tenido todos la percepción de que estamos en una crisis de legitimidad, una crisis de valores, una crisis democrática, que es muy preocupante. Y es en ese momento cuando nacen nuevos partidos y cuando nacen Ciudadanos. Yo creo que somos una gran alternativa, una alternativa para los que no nos conformamos con que todo sigue igual, para los que creemos en la unidad de este gran país que es España, para los que creemos en la libertad, en la igualdad, y sobre todo para los que creemos que nuestros ciudadanos tienen posibilidades de conseguir un futuro mejor, para los que pensamos que no es justo que parezca que nuestros hijos van a vivir peor de lo que han vivido nuestros padres. Entonces tenemos que luchar, conseguir esa ilusión para un futuro mejor. Ciudadanos aparece como un partido de centro, un partido con posibilidad de diálogo y con vocación de gobierno, un partido capaz de dialogar con todas y cada una de las fuerzas políticas y tratar de llegar a consenso en asuntos de Estado, que es lo que todos pensamos que hemos adolecido en las últimas legislaturas. Es un partido que nace con las ganas de verdad de sentar a todos en la mesa, de olvidarnos un poco del y tú más al que estamos acostumbrados y de continuar con esa ilusión de generar crecimiento y de generar un país del que de verdad nos sintamos todos orgullosos.
Muchísimas gracias, María. Y ahora quiero hacer una pequeña referencia al apellido de Rubén, que yo no sé por qué, será porque soy murciana, que el Fernández lo tengo mal. Pero no, damos el paso a Rubén Ferrandiz. Gracias.
Bueno, no pasa nada por el apellido. Suele pasar bastante habitual, debe ser un poco peculiar mi apellido y a lo mejor un poco más valenciano, ¿no? Pero bueno, yo quería empezar compartiendo, como ha dicho Joaquín, pues bueno, el dolor y lamentar el asesinato de dos policías nacionales este fin de semana con el tema este que luego trataremos al final del debate, visto el guión. Bueno, y también agradeceros a vosotros que hayáis contado con nosotros en un programa que me parece pues muy interesante, ¿no? Porque además es como un formato distinto al que estamos acostumbrados los candidatos en una campaña, en los que acudimos a muchos actos, en las que estamos con nuestros militantes, con mucha gente, y en las que solemos ir a los medios de comunicación tradicionales, pero creo que aquí es bueno, un sitio diferente donde podemos tratar con jóvenes, con gente que tenéis opinión política, que no sois periodistas a lo mejor profesionales, pero que lo hacéis tan bien como ellos, y que además nos permite dirigirnos a los jóvenes de otra manera. Yo me presento a estas elecciones como número 9 de la candidatura del Partido Socialista, encantado de acompañar a otra persona que es Antonia Moreno por la Vega Baja y a una lista que me parecen personas excepcionales y muy preparadas, y nosotros, bueno, pues como ahora después podremos compartir más que en un debate, yo creo que en una tertulia o en un contrastar pareceres sobre lo que tiene que ser la próxima legislatura en nuestro país, pues bueno, yo creo que nosotros representamos una opción de izquierdas, valiente pero sensata. Creo que somos la única alternativa posible de sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa el próximo 20 de diciembre, y por tanto eso es lo que vamos a defender en esta última semana de campaña, en la que vamos a dar el resto pues para cambiar nuestro país.
Muchísimas gracias.
Bueno, queríamos iniciar con la primera pregunta, manteniendo ahora el mismo orden de intervención, es decir, comenzando por el señor Abadalejo. ¿Qué opinan de la última encuesta del CIS, que posiciona al PP como primera fuerza, con una estimación entre 120 y 128, al Partido Socialista entre 77 y 89 escaños, a Ciudadanos entre 63 y 66 y a Podemos entre 45 y 49? ¿Qué pueden sacar de esos indicadores?
Bueno, no es la primera cita electoral a la que me presento. He sido número 2 y número 15 en la lista electoral del Partido Popular a la ciudad de Torrevieja en el año 2007 y 2011. En este caso soy el número 3 y de la comarca de la Vega Baja, probablemente con más posibilidades de ser diputado nacional en las listas que se concurren en las próximas elecciones. Tengo muy claro que la encuesta más importante y la definitiva es la del día de las elecciones. En definitiva, estas encuestas lo único que hacen es marcar una cierta tendencia en la que parece ser que están todas de acuerdo, y es que el Partido Popular puede ser el partido ganador, pero yo quiero mandarle un mensaje, lógicamente, a todos los oyentes de esta emisora, en el sentido de que lo que hay que hacer es votar. Hay que movilizarse, hay que ejercer el derecho al voto, porque luego pueden ocurrir experimentos un poco extraños, de los cuales muchos municipios son ya de testigos y ven lo que significa la ausencia de gestión o la gestión en contra incluso de algunos programas electorales. Yo, en ese sentido, las encuestas para mí no dejan de ser más que, bueno, pues un indicativo, pero la encuesta real es la del día de la votación. Y yo le invito, lógicamente, a todos aquellos que confíen no solamente en la unidad de España, sino en la gestión de aquel gobierno que ha conseguido poner de pie a un país que estaba absolutamente derrotado hace 4 años, que confíen en Mariano Rajoy, en su experiencia, en su gestión. Y no se trata de elegir al candidato ni más guapo ni al candidato más gracioso. Ya sabemos lo que significa tener a un presidente muy gracioso y muy risueño, y cómo dejó España en el año 2011, y lógicamente, pues hombre, yo creo que hay candidatos que pueden tener un perfil visual extraordinario, cosa de la cual me alegro mucho, pero que tienen una capacidad de gestión menor que la que, por ejemplo, puede tener su representante hoy aquí en esta mesa, que ha sido concejala del Partido Popular y que ha tenido capacidad de poder desarrollar gestión como miembro de una corporación municipal. Es por eso por lo que efectivamente yo, en ese sentido, creo que se presentan unas elecciones apasionantes y que las encuestas en definitiva no son más que tendencias. Como digo, todas dicen que el Partido Popular va a ganar y con un resultado importante, pero lo que consideramos es que hay que apretar hasta el final, no hay que confiarse, y el día importante de la encuesta es lógicamente el día de las elecciones, el próximo domingo.
Muchas gracias. Ahora, por alusiones y por turno de intervención, María Aquiles.
Bien, pues yo totalmente de acuerdo en el tema de las encuestas. Es decir, las encuestas realmente lo que reflejan son tendencias, y la única encuesta que nos va a valer a todos los que nos presentamos por las distintas opciones políticas, son lo que nos digan los ciudadanos el día 20 por la noche, ¿vale? Porque es verdad que nosotros, por ejemplo, salimos de varios proyectos electorales o varias citas electorales, como fueron las andaluzas y las catalanas, y ninguna nos daba, por ejemplo, resultados tan estupendos que tuvimos desde Ciudadanos. O sea, yo creo que al final, a la última hora, la gente se movilizará. Creo de verdad que este país está pidiendo cambio, que necesita cambio, y creo que es el momento de demostrarlo. Demostrarlo con las urnas y con las papeletas. Y las encuestas, pues es verdad que, como cada día van un poco variando, lo que sí que están demostrando es que la gente está cansada del bipartidismo, parece el fin del bipartidismo, y la gente nos envía un mensaje, los ciudadanos nos envían un mensaje. Y es que se han acabado las mayorías absolutas y va a llegar el momento de pactar y de consensuar. Eso es lo que creo que nos debemos de quedar, y es el mensaje que creo que debemos transmitir a todos.
Muchas gracias, María. Ahora, en último turno de intervención sobre este tema, Rubén Fernández.
Bien, pues como se ha visto en la presentación, soy el más joven de los tres que estamos aquí, e incluso soy el más joven de la candidatura del Partido Socialista al Congreso de los Diputados. No me había dado cuenta, me lo comentaban el otro día en el comité electoral. Pero como has visto en la presentación, llevo ya algún rato en política y uno aprende de sus compañeros, de los que llevan más tiempo, y a mí esto de las encuestas, pues la verdad es que sabiendo un poco cómo se hacen y luego tratando un poco con la gente de nuestro partido, pues me pasa que siempre me comentan lo mismo los mayores, ¿no? Mira, Felipe siempre perdía las encuestas y ganaba las elecciones, ¿no? Pues nosotros somos optimistas respecto a esos datos que dan y creemos que, bueno, una cosa son las encuestas, que podemos hacerle más caso o menos, son indicativas, como decía Joaquín, pero no son el resultado final. El resultado final será el próximo domingo. Creemos que algunas también se sacan interesadamente, los medios de comunicación tienen su influencia también en estas elecciones, y bueno, nosotros las vamos a combatir. Las encuestas influyen, pero al fin y al cabo nosotros vamos a hacer el trabajo que hemos hecho siempre. Creemos que podemos sacar un mejor resultado del que nos dan. Nosotros salimos a ganar, y sobre todo yo mandaría un mensaje muy claro. Viendo lo que indican las encuestas, está clara que hay dos opciones a la derecha y dos opciones a la izquierda que tienen más o menos las posibilidades de formar gobierno en este país, en un escenario que será, como ha dicho María, sin mayorías absolutas y que necesitará de diálogo y pactos. Y yo hago un llamamiento a toda esa gente que quiere que la derecha no siga gobernando en nuestro país a que vote el día 20 de diciembre al Partido Socialista, para que el día 21 no vea frustrada la ilusión con la que va a depositar su voto si lo que quiere es cambio.
Bueno, pues muchísimas gracias por este primer bloque que con tanto cariño habéis descrito, y la verdad que bastante vuestra implicación en política desde hace muchísimos años, cosa que a nosotros como futuros politólogos pues nos llena de mucho orgullo tener hoy aquí en esta mesa a gente como vosotros. Y para seguir el debate quiero presentaros ahora el segundo bloque. Como bien os he descrito en la introducción al programa, hablamos ahora de economía y política social. Yo voy a ser más contundente y os voy a pedir que en la brevedad que os sea posible limitéis un poco las intervenciones para que podamos hablar un poquito de todos los temas que hay en nuestros oyentes, pues hoy en día estarán interesados para decidir un poco su voto. En primer lugar, en el bloque de economía, ¿qué piensan ustedes, o ya no ustedes, sino su partido, sobre el tema de los impuestos? En primer lugar, María Aquiles.
Bien, pues nosotros en el tema de los impuestos entendemos, como no podría ser de otra manera, que hace falta bajarlos, y sobre todo que hace falta bajarlos a las clases medias y a los trabajadores, que son un poco los que sustentan la economía de este país. Entonces nosotros abogamos por una bajada progresiva del IRPF, que se le baje un 3% a las clases medias y trabajadoras. Importantísimo, importantísimo, la bajada de impuestos a los autónomos. Estamos en un país, en una provincia, donde la mayoría de empresarios son pymes o micropymes o autónomos. Entonces entendemos que no es de recibo que antes de levantar una persiana, un autónomo ya esté pagando impuestos. Nuestra propuesta es que los autónomos que no lleguen al salario mínimo en beneficios no tributarán de ningún tipo, no pagarán esa cuota mensual. Y conforme vayan ganando y suba esos beneficios con respecto al salario mínimo, se tributará de forma progresiva. Importante, queremos bajar los tipos del IVA de 3 tramos que hay ahora a 2. Lo que, por ejemplo, en sectores tan importantes en nuestra provincia como es el turismo, queremos bajarlo al 7%, quedando exceptos, por supuesto, los sectores que hay ahora. Importantísimo también la creación de un complemento salarial anual garantizado para las rentas más bajas, de manera que la gente que tenga esos microtrabajos o infratrabajos, que por desgracia muchísima gente joven de la que nos está escuchando los tiene, a través de la renta se le pueda complementar ese salario para que puedan tener por lo menos un medio de vida digno. Porque es terrible lo que nos hemos visto a veces de gente que esté trabajando y viva en la pobreza. Eso es lo que necesitamos y queremos erradicar desde Ciudadanos.
Muy bien, Partido Socialista, Rubén.
Bueno, nosotros lo que pensamos lo dijo nuestro candidato muy claramente en el debate del pasado lunes en televisión y ayer yo se lo escuché en directo en Valencia. Yo quiero defender la honestidad de nuestro candidato y creo que eso es un punto muy a favor de nuestra opción. Él dice que no podemos prometer que vayamos a bajar los impuestos y por tanto nosotros creemos que los que vienen con el catálogo de rebajas a estas elecciones pues vienen mintiendo y no me vale luego llegar y decir no sabía lo que me iba a encontrar, porque cuando uno está en la oposición lo que tiene que hacer es enterarse. Nosotros lo que no vamos a hacer es criticar, por ejemplo, que subamos el IVA y luego nosotros subirlo también, como ha pasado en esta legislatura. Nosotros no vamos a prometer bajadas de impuestos que luego no podamos cumplir porque tenemos unos compromisos con la Unión Europea, una deuda que ha seguido creciendo con el gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros lo que proponemos es una reforma fiscal, un poco en la línea como ha comentado María. Las clases medias y trabajadoras son las que están haciendo el esfuerzo, los sacrificios en esta crisis en nuestro país y nosotros creemos que son ellos a los que hay que cuidar y tenemos que poner el centro de acción de nuestra tributación pues en la gente y en las empresas que más recaudan y que más actividad económica tienen. Tienen que esforzarse más fiscalmente los que más tienen. Además, nosotros vamos a proponer una reforma fiscal, no solo que mejore la recaudación en ese sentido, sino que además también sea muy cuidadosa con el crecimiento económico. Sabemos que estamos aún en un momento muy delicado para salir de la crisis. Además, también queremos que esa salida de la crisis penalice la especulación y sobre todo también que penalice la contaminación. Queremos que sea una reforma fiscal que tenga en cuenta esos dos asuntos y sobre todo tenemos que combatir el fraude fiscal. Nosotros nunca aprobaremos una amnistía fiscal como ha hecho el Partido Popular en esta legislatura. Nosotros lo que vamos a plantear es sencillamente, pues como he dicho, que esa mayoría de ciudadanos van a hacer el esfuerzo, pero sobre todo que le pidamos el esfuerzo a esa minoría que es para la que ha gobernado el Partido Popular.
Vale, muchísimas gracias, Partido Popular, Joaquín.
Muchas gracias. Yo creo que el esfuerzo que han hecho los españoles durante los últimos 4 años de la mano del gobierno del Partido Popular ha pasado de encontrarnos con una destrucción de empleo diaria prácticamente de 1.500 empleos, que fue lo que dejó el gobierno socialista, a la generación de 1.400 puestos de trabajo diarios, que es lo que en estos momentos se está produciendo. El trabajo y el empleo es lo más importante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar medidas fiscales que impulsen la creación de empleo y la reactivación económica. Es por eso por lo que el presidente del gobierno y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha propuesto que el IRPF que devenguen todos los empleados que encuentren trabajo por primera vez durante su primer año quede a cero. De esa manera vamos a tener a una serie de personas que van a recibir un salario íntegro y va a tener la capacidad de generar mayor capacidad de gasto y con mayor capacidad de gasto habrá mayor capacidad de generación de actividad económica y si hay mayor actividad económica hay mayor recaudación y si hay mayor recaudación encontraremos entonces la posibilidad de seguir reduciendo los impuestos. Me hace mucha gracia cuando oigo a algunas formaciones políticas hacer propuestas ahora de bajada de impuestos, de vinculado a autónomos, etcétera, etcétera. Oiga, ¿dónde estaban ustedes durante los últimos 4 años? Si ustedes ahora pueden plantear este tipo de cuestiones vinculadas a rebajas de impuestos es porque efectivamente ha habido un trabajo extraordinario de la sociedad española y del gobierno del Partido Popular para poner a este país en la senda del crecimiento. Hay que impulsar que la posible precariedad de los nuevos empleos se conviertan en contratos indefinidos de la mano de la bonificación de los primeros 500 euros exentos de pago de la Seguridad Social para aquellos contratos que pasen de ser temporales a ser definitivos. Y por lo que se refiere al tema del IVA, yo cuando oigo algunas propuestas de bajada de IVA, me parece muy bien que bajen el IVA y que hagan una remodelación en dos tramos. Cuando bajan el IVA de algunas cuestiones, hay que recordar que la cesta de la compra, por cierto, toda ella, la propuesta de alguna formación política, es de subir ese IVA. Nosotros en este sentido lo tenemos muy claro. Buscamos la reactivación real de la actividad económica en nuestro país para que haya generación de empleo y para que haya mayor recaudación para poder a continuación seguir en la línea y en la senda de la rebaja de impuestos que el gobierno de Mariano Rajoy ha desarrollado durante los últimos dos años.
Muchísimas gracias. Dani, dirás tú ahora.
¿Es posible realizar una bajada de impuestos y a su vez pagar la deuda pública que tiene nuestro país? En primer turno, María Aquiles.
Bueno, vamos a ver. Creemos y consideramos que claro que es posible haciendo las cosas con racionalidad y conseguir esa sostenibilidad financiera que nosotros proponemos apoyándonos en tres pilares. Buscar un crecimiento económico de calidad y sobre todo un cambio en el modelo productivo. Es decir, hay que asegurar el mercado de trabajo, hay que conseguir no solo que la gente trabaje, sino que tenga estabilidad en el trabajo y que tenga dignidad en ese trabajo. Por eso nosotros proponemos el contrato laboral único, para evitar ese exceso de burocratización, y los problemas que se encuentra la gente para poder contratar y que la contraten. ¿Cómo podemos conseguir esa sostenibilidad financiera? Pues priorizando el gasto. Para nosotros hay una cosa que está clarísima y hay que asegurar el dinero en tres aspectos fundamentales de este país: en sanidad, en educación y en pensiones. Y ya que estamos en la universidad, si hay algo que un país no se puede permitir es bajar el gasto en I+D+I. Es decir, cualquier país desarrollado de nuestro entorno sabe, conoce y hace políticas muy activas en este sentido. Es decir, si no ayudamos a nuestros investigadores, si no ayudamos a la ciencia, si no ayudamos a la tecnología, estamos condenados al fracaso y a que este modelo productivo que tenemos fracase, que es lo que ha pasado. Y en tercer lugar, y sobre todo, recaudar mejor. Es importantísimo. Eliminar esas excepciones fiscales que se han hecho a medida de los que más tienen, a medida de unos pocos. Eliminar ese fraude fiscal y, sobre todo, intentar paliar y acabar de manera definitiva con la corrupción, que se nos han ido muchísimos millones de euros por ese agujero. Es decir, seguramente, si conseguimos atajar eso, va a ser posible esa bajada de impuestos y ese crecimiento económico.
Rubén.
Bien, vamos a intentar ser, cuidadoso con el tiempo, porque creo que nos estamos portando mal, estamos ya empezando a ser potrosos. Bien, yo lo he dicho ya en la primera intervención, nosotros pensamos que no va a ser posible llegar con un catálogo de rebajas de impuestos al gobierno. Creemos que hay que pagar la deuda. Ya he dicho que durante esta legislatura los esfuerzos que se han pedido, los sacrificios que se han pedido a los ciudadanos, si eran para arreglar la situación de la deuda, ha sido un fracaso, porque ahora estamos más endeudados, más empeñados que estábamos al principio de la legislatura. El Partido Popular se encontró un país que posiblemente en ese sentido estaba mal, pero que lo va a dejar peor. Y dicho esto, pues yo lo que incidiría es en lo mismo que hemos dicho antes y en algunas de las cuestiones que María ha comentado, que nos podemos poner de acuerdo en ese sentido. Lo que no sé si luego su partido y el mío hablarán el día 21 o hablará con Joaquín, ¿no?
Seguro,
no lo sé, yo no lo tengo tan claro. Que es recaudar mejor, acabar con la corrupción, que paguen más los que más tienen y los que más generan, que ahora no lo están pagando. Por tanto, nosotros vamos en esa línea. Así que pagar la deuda sí, catálogo de rebajas no, mentirle a la gente no.
Muchas gracias, Rubén. Abadalejo.
Sí, lógicamente, porque ya lo hemos acreditado. Durante los últimos dos años se han producido rebajas fiscales en este país y se ha pagado las deudas sin ningún tipo de inconveniente. Y es más, se ha hecho con la pretensión de que haya una reactivación económica, y hay que recordar que si hay reactivación económica hay empleo, si hay empleo hay menos subsidios de desempleo y hay entonces una generación de riqueza en el país. Somos el país de la Unión Europea que crece más que nadie. Estamos al 3,5% de crecimiento. Somos el que más generamos empleo. Eso es lo que supone a su vez también es un ahorro, y ese ahorro sirve para, lógicamente, pagar la deuda. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, entre otras muchas cosas, pagar la deuda. Pero tengamos en cuenta una cuestión: deuda tienen todos los países. Ahora, en estos momentos, con la prima de riesgo que tiene España, que es quien verdaderamente evalúa esa prima de riesgo, que ya nadie quiere hablar de ella, pero que hace cuatro años era la más conocida de la casa, se encontraba a 600, hoy está a poco más de 100. Efectivamente, eso acredita que España es un país viable y que los mercados financieros creen en España porque creen en la gestión de Mariano Rajoy. Y no hay futuro si no hay actividad económica, no hay gasto social si no hay actividad económica, no hay todo lo que ahora quieren gastar de más aquellos que son incapaces de decir que van a bajar impuestos. Yo agradezco esa sinceridad, que no van a bajar impuestos porque tienen pretensión de gastar más sin tener el dinero y volver a reproducir de nuevo el escenario de ruina y de quiebra que hubo en el año 2011 en este país. Por lo tanto, aquí hay dos opciones: o elegir al Partido Popular, que es el partido que ha sacado a España del atolladero y que lo pone a España a andar y a ponerse a generar la actividad económica, o las otras opciones, que son son las del intercambio de votos para que de nuevo volvamos otra vez a la quiebra económica.
Muy bien, y muchísimas gracias. Y ahora llega el turno un poquito, hemos hablado de política social, hemos hablado un poco de impuestos, pero creo que debemos de hablar para terminar este bloque de algo que no se debería tocar bajo el punto que tenemos en el pensamiento de los jóvenes. Hablamos de las pensiones. ¿Qué opina Ciudadanos sobre las pensiones, María?
Bueno, que en primer lugar, para asegurar la sostenibilidad de la seguridad social, lo que tenemos que hacer es potenciar de la manera más urgente posible mayor crecimiento demográfico. Es decir, algo está pasando en nuestro país, cuando dieron datos la semana pasada y creo que fue el primer año que está muriendo más gente que naciendo. Es decir, hay que hacer políticas sociales activas para ayudar a los jóvenes, a las parejas, a estar seguros de que quieren tener hijos. Con lo cual hay que hacer políticas de conciliación, hay que hacer ayudas, hay que poner más becas, hay que fomentar las guarderías, las escuelas infantiles, porque está claro que algo sucede en un país cuando somos con las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. Me parece que el principal problema que tenemos es ese. En segundo lugar, necesitamos reabrir el Pacto de Toledo, es decir, otra vez. Creo y vuelvo al inicio de ese consenso, que nos sentemos todas las fuerzas políticas y no mercadeemos con algo tan importante como es el bienestar de nuestros mayores, que además se lo han ganado a pulso. Es decir, no le estamos dando a nadie nada que no merezca, sino algo que se ha ganado trabajando con su esfuerzo, con su sudor y con su cotización a la Seguridad Social. Y sobre todo conseguir un sistema flexible, adaptado a todos tipos de trabajadores. Es decir, no se pueden hacer modificaciones en los tiempos de jubilación y que se trate igual, pues, por ejemplo, a los docentes, que a quien trabaja en trabajos de dureza física o quien trabaja al aire libre. Es decir, entiendo que nos tenemos que sentar, flexibilizarlo y abordar un tema que de verdad me parece otra de las cuestiones de Estado.
Rubén.
Bien, pues fue mi partido, el Partido Socialista, el que en este país consolidó el sistema de pensiones. Y bueno, es verdad que en este momento, pues unos 30 años después, estamos el modelo de solidaridad generacional entre abuelos, padres e hijos está en crisis por una cuestión, como ha comentado María, de natalidad, una cuestión de pirámide de edad que lo hace insostenible, y por tanto efectivamente hay que volver al Pacto de Toledo, hay que revisarlo, hay que debatirlo con seriedad. Las pensiones tienen que garantizarse en nuestro país, sea como sea. Incluso nosotros no descartamos pues buscar nuevas fuentes de financiación o lo que haga falta en ese sentido. Dicho esto, nosotros sabemos que somos muy conscientes de que en esta crisis económica pues han sido los pensionistas los que han aguantado a las familias, y por tanto para nosotros garantizar esas pensiones, garantizar ese ingreso que se han ganado durante toda su vida trabajando, es vital, importantísimo, y sobre todo seguir, si puede ser, en la línea que llevábamos en la legislatura anterior, que era la de las subidas. Nosotros siempre hemos subido más las pensiones que ha hecho el Partido Popular cuando ha estado gobernando.
Muchas gracias. Y por último, Joaquín Alvaradejo.
Me parece muy bien todas las medidas que se han propuesto de inversión, de gasto vinculadas a la generación de mayores protecciones sociales para la familia, para que haya un aumento demográfico. Todo eso me parece extraordinario, porque eso acredita que si hoy se puede ofrecer este tipo de cuestiones es porque hay viabilidad económica en este país, porque el Partido Popular ha permitido y ha conseguido que España tenga viabilidad económica y hoy otras formaciones puedan hablar de gastar sobre el dinero. Pero mire, de todos, dinero público. Pero hay una realidad cierta. En el año 2011 fue el Partido Socialista el que congeló las pensiones. Y el que ha garantizado por ley que las pensiones suban y se revaloricen es el Partido Popular. A partir de ese suelo, hablemos de todo lo que ustedes quieran. Pero que quede bien claro que aquí, quien congeló las pensiones en España fue el Partido Socialista en el 2011, y el Partido Popular en el 2015 puede decir que es el que ha garantizado no solamente la viabilidad, sino la actualización de esas pensiones en estos instantes. La verdad es que para que hayan pensiones en nuestro país tiene que haber generación de empleo, tiene que haber gente cotizando. Si no hay gente cotizando, va a ser muy complicado que podamos llegar a un punto en el que efectivamente podamos tener la posibilidad cierta de mantener el sistema de pensiones que tiene nuestro país. Y quien propone en este país una propuesta cierta y clara de generación de empleo es el Partido Popular, con una promesa cumplible, porque lo hemos acreditado en el último año, de 20 millones de españoles cotizando en el año 2020. En los últimos dos años hemos generado 1 millón de puestos de trabajo y somos conscientes de que tenemos la capacidad cierta de poder ilusionar al país para que en los próximos años podamos tener pues 20 millones de cotizantes, que son los que van a sostener las políticas sociales y especialmente las pensiones en España.
Vale, para acabar un poco con el bloque de materia económica, queremos dar un turno de alusiones, empezando en el sentido contrario con el que hemos empezado este punto de vista. En primer lugar, Rubén.
Bueno, me encanta siempre debatir con Albaladejo porque suelta el argumentario del Partido Popular y no se le mueve un músculo. Esto es un placer siempre en política. Bueno, él comenta que fue con José Luis Rodríguez Zapatero cuando se congelaron las pensiones, pero nunca dice que fueron en sus 7 años que se subieron las mínimas 257 euros, que es mucho más que la suma de Aznar y Rajoy, que en total suman 12 años y un mes de gobierno. Eso él no lo dice. Él no dice que en esta legislatura algunas de las subidas de pensiones han ido acompasadas de una subida del IRPF, que al final eso suponía una bajada de las pensiones indirectas. No dice que ellos han implantado copagos, que también es una bajada de las pensiones indirectas. Y no dicen, por ejemplo, que nuestro país, el gobierno de Rajoy, hizo el ridículo de mandar una carta anunciando una subida de las pensiones, en la cual enviar la carta costaba más que lo que era la subida de la pensión. Parece que España funciona porque el Partido Popular está. Al final yo creo que Mariano Rajoy, en vez de salir con esa mirada perdida en el cartel, debía salir vestido con la bandera de España y plantarlo como un héroe. Por supuesto que la generación de empleo y la actividad económica es nuestra prioridad, sobre todo empleo de calidad y con salarios dignos. Eso lo tenemos clarísimo todos y lo vamos a hacer cambiando el gobierno de España. Nosotros, nuestro modelo es radicalmente distinto al vuestro. Vamos a asegurar un Estado social al cual vosotros habéis demostrado que no creéis y que habéis ido recortando en esta legislatura con la crisis como coartada, como excusa.
María Aquiles.
Bueno, yo simplemente decir que vuelvo a reiterar que como hablamos de estos de los debates, acabamos al final, por mucho que no lo intentamos, en el y tú más. Si yo hay una cosa que tengo clarísima, y es que no solo los tres grupos que estamos aquí, yo creo que todos los grupos políticos y cualquier opción política sensata de este país entiende que debemos asegurar ese mantenimiento de las pensiones, entiende que debemos de trabajar para asegurarnos que nuestra seguridad social no quiebre. Y entiendo que lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, en vez de estar diciéndonos que es que tú bajaste, tú subiste, el otro hizo, el otro no hizo, es sentarnos seriamente y asegurarnos que esas personas mayores o esas personas que por cualquier situación estén cobrando una pensión, que además son los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, no estén todos los años, cada vez que hay elecciones. Yo ya tengo cierta edad, por lo menos soy mayor que Rubén, y yo recuerdo ya de haber vivido 4 o 5 veces... la historia de se nos acaba el fondo de la seguridad social, buscaros que no vamos a tener pensiones, por favor, hagamos lo posible para que esas generaciones no vuelvan a tener el miedo. Es decir, tenemos que asegurar entre todos la sostenibilidad del sistema de la seguridad social y de las pensiones de nuestras mayores y de los más desfavorecidos.
Muy bien, y por último, Joaquín Albaladejo.
Sí, muchas gracias. No es una cuestión de YouTube más, es una cuestión de acreditar en qué situación nos encontrábamos en el 2011 y en qué situación nos encontramos en el 2015. Y quiero además recordar que efectivamente sí se han producido esas subidas, hay que reconocerlo, durante esos 7 años. Fruto de las actuaciones del Pacto de Toledo, fruto del consenso de todas las formaciones políticas durante 7 años. Por cierto, María, no soy tú más y todos más. Tú también estabas dentro de una formación política en esos años y tú defendías tus planteamientos políticos y formas parte también de esos 7 años de subida y de revalorización de las pensiones. Que aquí no se aparte nadie, ¿eh? Que aquí de buenos vamos casi todos. Yo no sé si Mariano Rajoy tendrá lógicamente que ponerse como un héroe o con una mirada perdida en un cartel. Desde luego nunca jamás se va a poner en un cartel electoral como aquel candidato del gobierno de España que permite que hayan 47 alcaldías en manos de independentistas catalanes.
Muchísimas gracias y bueno, como el tiempo es muy corto, os ruego que pasemos para el tema más importante y en el que si pensáis dilataros un poquito, que sea siempre manteniendo el tiempo y pidiendo algún turno de alusión para poder controlarlo. Bien, pasamos ahora al tema de universidades y educación. Señores, ¿por qué a fecha de 2015, diciembre, no ha habido todavía un pacto de Estado por la educación cuando vemos que la gente lo reclama? Ya no en las calles, señores, en las propias universidades. Hay discriminación entre estudiantes por estudiar en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Madrid o donde se ponga de España. Díganme ustedes, y por orden de intervención, Partido Popular en primer lugar.
Pues nada, y todos los que estamos aquí menos. Claro, ahora tendríamos que utilizar el mismo argumento. No hemos sido capaces de hacerlo. Todos, porque todos tenemos aquí experiencia política. Todos hemos sido incapaces de hacerlo. Y además nos hemos comportado de una manera vengativa. Y hay que reconocérselo a los ciudadanos. Porque la palabra ciudadanos no es propiedad de un partido político, es propiedad de toda la sociedad española. Así que reconocérselo a todos los ciudadanos. Porque cuando hubo una ley educativa en este país impulsada por el Partido Socialista, que es la ley que ha estado en vigor durante más años en la democracia, pues el Partido Popular propuso una, la aprobó y no dio tiempo ni a ponerla en vigor. Inmediatamente llegó al gobierno de España de nuevo el Partido Socialista y la derogó. Yo creo que esa fue una mala situación, fue una mala jugada. A partir de ese instante, cuando se rompieron los puentes de consenso, que fue una decisión que en un momento determinado tomó un gobierno. Yo no se lo traslado a Rubén, pero sí tengo que trasladárselo a unas siglas. A partir de ahí, toda la dinámica vinculada a la educación ha sido, con perdón de la expresión, una caja de bombas. Y realmente eso es lo peor que le puede ocurrir a nuestro país, lo que le puede ocurrir a España. Y desde luego, el Partido Popular en su propuesta electoral lleva, como todos, un pacto por la educación. Pero yo creo que aquí, y tú menos, todas las formaciones políticas y tú menos, y todos debemos de pedir disculpas a nuestros vecinos por no haber tenido la altura de miras en este país en una materia tan delicada como esta a la hora de tomar este tipo de decisiones.
Muy bien, muchas gracias, Partido Socialista.
Bien, nos falta tiempo, ¿no? Podríamos haber estado hablando de pensiones un rato más. La pregunta, ¿por qué no hay un pacto de Estado por la educación cuando vemos que la gente lo reclama, la gente y toda la comunidad educativa? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. A final de la legislatura anterior, Ángel Gabilondo, ministro socialista de Educación, tenía el pacto cerrado con el Partido Popular y como faltaban unos meses para que llegaran las elecciones, María Dolores de Cospedal dijo, no firmamos y se acabó. Hubo un partido que puso sus intereses electorales por encima del interés de España, así conforme suena, que es como le gusta al Partido Popular nombrarlo. Y sobre todo porque el Partido Popular no cree en la educación pública de nuestro país, y lo vemos cada vez que toma una medida. Hemos tenido un ministro, el ministro Wert, que yo creo que ha sido el ministro más nefasto para nuestro país y además una vergüenza para todos. Hemos visto un ministro, su sustituto, que salía diciendo que en España sobran universitarios. Detrás de esa frase hay una conclusión clarísima. No queremos que la gente se prepare mucho, lo que queremos es mano de obra a la que explotar. Demagogia. Y mire, y si queréis, sí, siempre me dice lo mismo, demagogia, si de eso es usted experto. Y si quiere, pues repasamos recortes, ¿no? 30.000 profesores menos en la educación pública, 130.000 alumnos más, hemos pasado de ser punteros en inversión en educación en la Unión Europea a no serlo y estar a la cola. Una ley educativa impuesta por mayoría absoluta, es decir, todo lo contrario a la actitud del consenso y el pacto que solo ha generado el consenso y la unanimidad en contra de todos los partidos políticos y de toda la comunidad educativa. Han devaluado la universidad, han subido las tasas universitarias, han bajado, dicen que han incrementado las becas, pero con la reforma de las becas el resultado real es que han bajado las becas en nuestro país, tenemos 77.000 universitarios menos. Es un ataque constante del Partido Popular a la educación pública. ¿Por qué no hay un pacto por la educación en nuestro país? Porque en su momento el Partido Popular dijo no, y en esta legislatura tampoco ha tendido la mano para sacar adelante ese pacto. Es decir, el Partido Popular puso sus intereses electorales por encima de España.
Muchas gracias, Rubén. María Aquiles.
Yo, perdonad, pero usar la educación como arma arrojadiza no me parece, desde luego, ni bueno ni sensato. Lo que todos tenemos claro es que nuestro sistema educativo viene demostrando desde hace muchos años ya resultados insuficientes, que estamos a la cola en multitud de indicadores. Es decir, los que nos dedicamos a la docencia, además lo estamos viendo un poco, que por algo yo no voy a echar la culpa a unos y a otros. Pues seguramente es otra vez esa falta de sentarnos y a pensar en reformas que no duren una legislatura, sino mínimo una generación. Es decir, los países de nuestro entorno que están sacando los resultados excelentes en las encuestas de PISA son países que hacen de la educación ese pacto de Estado, son países que han mantenido su sistema educativo durante mínimo una generación, 10, 20 años. Y si de verdad queremos un país con crecimiento, un país sensato, un país donde nuestros universitarios tengan opciones, donde la formación profesional esté desarrollada, que creo que de verdad lo necesitamos, donde nuestros estudiantes salgan de la secundaria preparados y con nivel, vuelvo a decir que lo que tenemos que hacer es sentarnos y buscar esa reforma. Y esa reforma, vuelvo a decir, que no dure 4 años y que entre quien entre el siguiente, lo primero que haga sea derogarla. Seamos serios con un asunto de verdad que es tan importante para nosotros y para nuestros estudiantes.
Vamos a abrir por petición un nuevo turno de alusiones. Por favor, sean breves, 30 segundos, 40 segundos.
Es muy breve. Además, voy a contribuir para lo que creo que es importante y lo que nos debe unir a todos, que es el futuro de la educación en España. Absolutamente de acuerdo, como muy desacuerdo, estoy en otras cosas con la representante de Ciudadanos, con María Aquiles. Absolutamente de acuerdo. Pero yo quiero decir algo. Quiero decir que en los últimos 4 años la mejora de la empleabilidad de los universitarios, que creo que a los oyentes de este programa le va a interesar mucho, es un dato absolutamente acreditado, ha sido durante los últimos periodos de tiempo, 5 años, ha pasado del 43,4% en marzo del 2011 al 64,4% en marzo del 2014. En 3 años ha aumentado prácticamente un 20% la empleabilidad de los estudiantes universitarios. Y lo que hay que intentar es que efectivamente la FP dual sea pues un elemento de futuro. Lo cual no significa que, porque haya dicho el ministro lo que haya dicho, denigre a la universidad.
Rubén.
Bueno, estamos de acuerdo en prestigiar la formación profesional y empezamos a hacerlo con el último gobierno socialista. Mire, para nosotros la educación es importantísima porque para nosotros supone la garantía de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos que nacen en este país independientemente de la cartera de sus padres. Y además estamos de acuerdo, creo que todos, en que es un pilar básico para asegurar la competitividad de nuestro país. Nosotros no queremos salir de la crisis y tener un modelo económico que compita en el resto del mundo por devaluar nuestro mercado, por devaluar a nuestros trabajadores, sino todo lo contrario, porque seamos mejores y podamos hablarle de tú a tú a los demás. Y mira, como el turno breve, y creo que podemos seguir hablando de educación ahora después de propuestas, María, los cantos a la unidad y a los pactos están muy bien, pero es normal que nos reprochemos porque nosotros el pacto lo teníamos. Es decir, ahora no vamos a ir a coger la mano de alguien que nos ofrece el pacto porque nosotros ya tendíamos la mano y la seguimos teniendo tendida al pacto por la educación en nuestro país.
María Aquiles, ¿por alusiones?
No, pues simplemente decir que si todos lo tenemos claro, si estamos dispuestos a tender la mano. Yo vuelvo a lo mismo porque es verdad que, claro, como nosotros no hemos gobernado, no podemos decir que no hemos abierto esa mano. La abrimos y creo que todos debemos abrirla y de verdad sentarnos y escuchar a todos los agentes sociales. No nos sentemos en despacho y escuchemos a profesores, escuchemos a alumnos, escuchemos a sindicatos y de verdad encerrémonos, si necesitamos un año como si necesitemos dos, pero hagamos algo que de verdad merezca la pena y de los que todos nos sintamos orgullosos, sean cuales sean las siglas que nos representen.
Muchas gracias. Ahora queremos saber qué propone cada partido en materia de educación. Sí que es verdad, centrándonos un poco en, ya que estamos en la universidad, en la materia tanto universitaria como en materia de formación profesional superior. Abrimos el turno con Rubén Lodi.
Bien. En el Partido Socialista yo voy a sintetizar algunas de las propuestas, ¿no?, que tenemos en educación. Que es, por ejemplo, nosotros que fuimos los que garantizamos en nuestro país en los años 80 la universalidad de la educación, pues ahora lo que proponemos es ampliarla como derecho de 0 a 18 años, incrementando las plazas y sobre todo asegurándola de entre 0 y 3 años. Por supuesto, el pacto por la educación, ya hemos estado discutiendo de él, prestigiar la formación profesional, proponemos 200.000 plazas más en este sentido, facilitar su estudio para los que no puedan hacerlo de forma presencial, vincularlo a las empresas y trabajar en la línea de la empleabilidad, recuperar las becas como un derecho de los estudiantes y no como un premio, vamos a recuperar el anterior sistema, sobre todo porque ahora los estudiantes al principio de curso no saben ni siquiera si la van a tener o si van a tener que devolverla o cuánto van a tener. Nos preocupa mucho rescatar el talento que se nos está fugando, por eso que la ministra del Partido Popular llamaba movilidad exterior y que es un exilio, que es una fuga de talento, son todos los estudiantes universitarios que tenemos fuera de nuestro país y además sabemos que son muchos los que aún no han conseguido, a pesar de ser licenciados, aún no han conseguido un puesto de trabajo y vamos a sacar una línea de becas para que puedan seguir formándose con un máster y conseguir esa empleabilidad y sobre todo un compromiso concreto que es muy contrastable con la gestión que ha hecho el Partido Popular. Nosotros el dinero que vamos a destinar a educación, que no lo consideramos un gasto, que lo consideramos una inversión, lo vamos a poner en un mínimo del 5% del PIB y vamos a intentar alcanzar el objetivo del 7% del PIB.
Muchas gracias, Rubén. Perdón, pedirle disculpas porque me he equivocado antes. Le he llamado Rubén Lodi y se llama Rubén Ferrandiz. Me bailan los nombres.
Lo del apellido va a dar juego, no te preocupes.
¿Tú no dabas de Alejo?
Sí, bueno, yo creo que es importante que en materia universitaria tengamos claro que durante los últimos 4 años del anterior gobierno fueron más de 315.000 jóvenes los que fueron al paro. Menores de 25 años, tengamos esto muy claro. Y lógicamente lo que tenemos que desarrollar pues es una mejora del sistema universitario, que era uniforme, rígido y generalista, pasándolo a un sistema flexible, diversificado, que tienda a la especialización y a la internalización. Yo creo que en este sentido vamos a intentar que en la medida de lo posible también tengamos muy claro que la homologación de los títulos pues sea fundamental, ¿no? Tenemos que ser competitivos con Europa. Una universidad que no sea una universidad que sea competitiva y que esté verdaderamente compatibilizada con las dinámicas de la universidad europea es una universidad que queda pues fuera de un marco importante de actuación, no solamente laboral, sino también de desarrollo de vida. Desafortunadamente o afortunadamente hoy en día la movilidad es muchísimo mayor que hace 15 años y eso también es un elemento que tenemos que impulsar. Y desde luego lo que tenemos muy claro es que los retos de futuro pues van también en la línea de desarrollar una estrategia integral de prácticas universitarias a los estudiantes que fundamentalmente les facilite el acceso a la mejora del mercado laboral. Yo creo que la accesibilidad que ha habido durante los últimos años a esos universitarios que en un periodo de 5 años han podido aumentar en un 20% su acceso al mercado laboral es muy indicativo de que vamos en la línea correcta y debemos ir siempre de la mano del consenso de las universidades para poder desarrollar las mejores actuaciones.
Por último lugar, pero no menos importante, María Aquiles.
Bien, pues como propuestas principales en cuanto al sistema educativo es dotarle de verdad de todo el prestigio que necesita tener el sistema educativo, con lo cual nosotros proponemos la creación de una especie de MIR para profesores, de manera que haya un periodo de prácticas y solo estén en la docencia los mejores, como pasa en otros países. Implantar, habéis hablado, los dos compañeros han hablado de la movilidad, efectivamente, la situación ha cambiado mucho, vivimos en un mundo globalizado, es más que probable que muchos universitarios terminen las carreras fuera, hagan másteres fuera, hagan prácticas fuera, incluso terminen trabajando fuera, espero que por gusto y no por necesidad. Muchas veces entonces nosotros impulsamos la creación de un sistema educativo plurilingüe, es decir, entendemos que hay que darle al inglés la primacía que tiene como lengua vehicular, porque en una Europa unida y en un mundo globalizado no puede ser que tengamos los niveles de segunda lengua extranjera al nivel que los tenemos en nuestro país. Proponemos, como hemos dicho ya antes, una FP de calidad. Parece que la FP ha sido siempre la hermanita pobre en el sistema educativo, es decir, el que vale, vale, y el que no se va a la formación profesional, no. Hay que potenciar esa formación profesional porque muchos países de nuestro entorno lo están potenciando y se crean de verdad gente y profesionales de una valía excepcional. En cuanto a las universidades, el problema principal, lógicamente, ha sido la escasa financiación en la universidad y sobre todo en la investigación. Es decir, un país que no investiga es un país que está muerto. Por lo tanto, proponemos una mejora en esa financiación, una selección del profesorado más transparente y abierta y potenciar, como todo, el sistema de becas, creando también becas de excelencia. Entendemos que también se debe premiar de alguna manera a los alumnos más brillantes y potenciarlos.
Muy bien, y muchísimas gracias a todos por la intervención en este bloque que tan importante es para nosotros y sobre todo para los oyentes que estén por aquí alrededor, dentro de una universidad y tengan todavía aquella duda de quién votar por la propuesta en materia de educación que haga. Teníamos previsto cuatro bloques, el cuarto era el bloque de Cataluña y los problemas internacionales, pero por el tiempo vamos a tener que suprimirlo y decirle a nuestros queridos oyentes que a lo largo de toda la semana y a lo largo de todas las tertulias que seguro que asistirán nuestros invitados de hoy, tendrán el placer de poder abrir un poco su explicación y con más margen de tiempo para poder explicarlo, porque aquí el tiempo es muy escaso y tenemos que terminar. Bien, pues terminados estos tres bloques, vamos a hacer ahora el minuto deseado por todos nuestros invitados, en el que se dirigirán a nuestros oyentes para decirle cuál es su posición y pedirles su voto. Para este punto vamos a hacer el orden inverso al de la presentación y para ello empezará Rubén Fernández, del Partido Socialista. Perdón, Ferrandiz, para ese minuto de petición de voto a nuestros oyentes.
Se nos va el programa con mi apellido. Bueno, dicho esto, yo termino con lo siguiente. Represento un partido que nació hace más de 135 años en las fábricas para combatir las desigualdades y las injusticias en este país y, visto el resultado de la legislatura del Partido Popular, pues tenemos que mantener nuestro espíritu forzados por la situación. Seguimos viviendo en una España donde se viven cada vez más desigualdad, donde se viven injusticias, y luego nosotros hemos sido a lo largo de la historia protagonistas de los avances en derechos, en libertades, incluso de la modernización de nuestro país. Creo que el trabajo que han hecho durante muchos años nuestros presidentes, nuestros compañeros, es el mejor aval con el que nosotros nos presentamos a estas elecciones. Unas elecciones en las que además yo quiero poner la mirada en el futuro. Nuestro eslogan es un futuro para la mayoría. Creo que dice mucho de lo que nosotros planteamos. Dicho esto, yo le pido el voto a la gente y le pido un voto masivo al Partido Socialista para sacar a Mariano Rajoy a la Moncloa. Sé, lo tenemos claro, que si votan con ilusión a otras opciones y no es el Partido Socialista el que gana las elecciones, Mariano Rajoy seguirá siendo presidente del gobierno. Muchas gracias.
María Aquiles.
Bien, yo solo recordar con este último minuto que necesitamos un cambio para España, para que el próximo día 21 de diciembre no tengamos cuatro años más de lo mismo, cuatro años de lo que nos ha traído hasta aquí. Quien quiera cuatro años más de lo mismo, pues que se quede en casa y no venga a votar. Pero yo animo a todos los estudiantes, a todas las personas que nos estén escuchando, que salgan a la calle y que voten. ¿Por qué? Porque el próximo 20D solo conseguiremos acabar con el fin de este bipartidismo si masivamente los ciudadanos decimos a nuestros representantes que ya está bien, que hay otra manera de hacer política, que creemos en el centro, que creemos en otras opciones y que creemos sobre todo en esa ilusión, que además es el eslogan nuestro de campaña. Es decir, tenemos ilusión para crear nuevos proyectos, ilusión en hacer nuevas cosas, ilusión en cambiar de verdad este país. Si queremos de verdad cambiar las cosas, levantémonos del sofá, porque como bien dice nuestro partido, si no haces tú la política, alguien la hará por ti y es lo que ha pasado hasta ahora. Nada más y muchas gracias.
Abadalejo.
Muchísimas gracias. Yo me dirijo a todos nuestros oyentes para que tengan absolutamente clara que la propuesta del Partido Popular es la propuesta de la unidad de España y del futuro de España. Otros tienen como bagaje haber dejado este país en el año 2011 absolutamente de rodillas y derrotado. Nosotros lo que queremos es, con un gran equipo, con un conjunto de políticos de primer nivel que han sabido acreditar gestión en el momento más difícil de la economía y de la sociedad civil española de los últimos 80 años, poner a España en la línea del crecimiento y de la generación de empleo. Nosotros hemos conseguido esto con el esfuerzo de todos los españoles. Ahora de lo que se trata es de consolidar el cambio. El verdadero cambio era que hubiera 1.400 desempleados diarios en el 2011 y que hoy hubiera, y hoy hay, 1.500 empleados al día. Todos aquellos que vienen hablando de renovación, de bipartidismo, yo les invito a que hagan lo que deben de hacer: ofrecer sus propuestas viables y realizables, pero que tengan en cuenta que si pueden hacerlas es porque ha habido un gobierno del Partido Popular que ha desarrollado gestión, actividad económica. Por eso yo pido el voto para Mariano Rajoy.
Muchas gracias. No queda tiempo para más que agradecer a nuestro compañero Borja Cabrera y Albert Rivera, que nos haya ayudado con los controles técnicos, y recordarles que nos pueden seguir en el Facebook Derribando Muros y en el Twitter @demurosumh. Muchas gracias a todos. Gracias.